Hola, bienvenidos y bienvenidas desde donde quiera que estéis, en cualquier tiempo y espacio, a este lugar, no lugar, sin espacio ni tiempo, dedicado a una nueva perspectiva en la educación. Hace ya unas cuantas semanas estuvimos hablando y ofreciendo una visión general sobre lo que es la disciplina positiva en el contexto del aula, ¿no? Hace unos meses hice una formación con Marisa Moya, máxima responsable en nuestro país, en España, de estas formaciones y de la abanderada de lo que es la pedagogía centrada en disciplina positiva. Y bueno, nos centramos en un poco las bondades y principios generales, como os decía, de esta disciplina. Pero bueno, me gustaría enfocarla y recuperar cosas, conceptos que os sonarán del podcast anterior, desde el prisma de la educación infantil, ¿vale? Desde ya os aviso que es posible que tengamos algún colaborador espontáneo de fondo, puesto que bueno, estoy haciéndolo en riguroso directo y desde mi hogar. Con mis gatitos por aquí, entonces puede ser que haya algún maullido espontáneo, os pido disculpas, pero bueno, le da un poco de frescura y naturalidad al podcast. Dicho lo cual, empezaríamos hablando un poco de lo que es educar con consciencia y disciplina positiva, ¿no? Ya os comentaba en su momento que bueno, que hay una parte visible y otra invisible en lo que es nuestro subconsciente. Y de ello nos podemos ir a conceptos tan universales como es el yin, el yang, y enfocando con diferentes prismas, ¿no? En las ponencias de disciplina positiva, los que hayáis tenido oportunidad de asistir, habréis visto que muchas veces se plantean dinámicas para que la autoridad no sea vertical, sino horizontal. Es decir, se solicitan voluntarios para el desempeño de diferentes tareas voluntariamente, cada uno en función de sus intereses, y se crea un clima de unidad grupal, pues poniéndole un logo, un nombre, bautizando un poco al grupo de personas responsables de esa función, ¿no? El encargado de las fotos, de ayudantes de desayuno, de, yo sé, de escritores para escribir, de los escribas, y tomar notas colectivas para todos, el grupo, y puede tener nombres variopintos, ¿no? Esto también, estas dinámicas se pueden llevar al aula. Además de este primer apunte para el arranque de una conferencia o de nuestro propio salón de clases, me gustaría rescatar así frases y citas que engloban muy bien lo que es llevado a la disciplina positiva a la educación y sobre todo a la educación infantil, ¿no? Una etapa peculiar de la educación donde siempre muchas veces nos surgen dudas. Partimos de la premisa de lo que no aceptamos en nosotros mismos, o por ejemplo a nosotros cuando nos educaron no nos encajaban, es lo que forma parte de nuestra sombra o subconsciente, y por la ley del espejo nos enseña lo que más nos resuena. Lo que no nos permitimos transmutar o no permitimos o le damos luz donde hay un excesivo dolor es lo que se queda enquistado. Lo que me molesta del otro es lo que tengo yo dentro de mí. Partiendo de ahí, no debemos interpretar lo que el niño necesita, sino sentir como niños lo que el niño necesita. Las necesidades del bebé o del recién nacido de los primeros 9 meses son bastante obvias, todos estamos bastante familiarizados. Pero más allá de las obvias, tenemos vacíos existenciales también que ahondan un poquito más en profundidad, más allá de esas necesidades fisiológicas básicas para garantizar la supervivencia. Tienen unos matices más profundos y ricos. Cuando el niño no es consciente del amor que se le tiene, es ahí donde empiezan esos vacíos, esos sentimientos de amor, pertenencia e importancia. Muchas veces caemos en hacerle sentir queridos cuando el adulto obtiene lo que quiere, ¿no? Y eso es muy peligroso. Y a nivel de docencia más, ¿no? Debemos trabajar para dar a entender que la clase somos todos, todos somos importantes, lo que os decía, darnos responsabilidades en base al consenso, al respeto, la pertenencia, ¿no? Una atención personalizada, un contacto físico. ofrecer libertad de expresión, de expresar sentimientos. Muchas veces caemos también en sustituir la emoción que tienen por otra. Puede ser por un objeto, por un caramelo, para engañar, para despistar, para comportarse como el adulto quiere, para sentirse aceptado, ¿no? Y eso nos provoca una desconexión con nuestra propia necesidad. Entonces, muchas veces entramos en eso, en la negación, en la distracción, la ilusión, la omisión, ¿no? Del llanto, de las rabietas, no pasa nada, sí que pasa. Y deberíamos, la disciplina positiva, ya os lo comentábamos en el anterior podcast, hablaba de validar en un primer momento la emoción y luego empatizar. No, el comportamiento, el niño no es el comportamiento. Hay que empatizar con lo que siente, no necesariamente el comportamiento. No debemos acompañar, a lo mejor, sí acompañar, perdonadme, pero no acompañar desde la superioridad o desde el castigo o la venganza, sino acompañamiento sano, acompañamiento real de la emoción, pero no por ello debemos validar a lo mejor un comportamiento incorrecto, ¿vale? Como hemos dicho, supone ser amorosos, pero también poner límites al niño, hacer un liderazgo parental, que muchas veces no nos preparan para ello, no solo parental, sino un liderazgo docente también. Ofreciendo así unas bases para trabajar y consolidar una seguridad emocional. Los profes, como sabemos, somos agentes de cambio. Podemos enseñar a resolver situaciones sin caer en ese abuso de poder y que los niños al final se hacen dependientes de esa aprobación externa a través de chantajes, recompensas exteriores. Al final la responsabilidad no es algo inherente, sino que depende de la felicidad ajena. Y en ello incluso podríamos hablar del elogio, pero bueno, ya hablaremos más adelante. El niño también es necesario que experimente la frustración, pero también el éxito, que a veces se nos olvida. Debemos confiar, sé que a veces es difícil, para mí la primera, y dejar hacer solo la mayoría de lo que sea posible. Hay muchas ideas que refuerzan la sensación de seguridad y refuerzan la sensación de confianza en ellos. Evitemos evaluar al niño con críticas o elogios, le hablemos con respeto en público y en privado, evitemos comparar a nuestro hijo con otra persona, seamos amables con nuestro entorno, empezando por la pareja, amigos, familiares, porque los niños lo imitan. Alentemos las expresiones emocionales de ello, mostrándonos también las nuestras propias, respetemos las decisiones y elecciones del niño, evitemos controlar o limitar o eliminar los comportamientos naturales, ¿no? A veces queremos que estén hiperquietos. Exigir cosas que no corresponden a su evolución, por ejemplo, eso, estar quietos, hace que no les ofrezcamos su respuesta a su necesidad de autonomía y poder. Un respeto a sus ritmos individuales, sobre todo en la escuela, que vamos todos ahí como una cadena en masa, una fábrica, todos ahí a mogollón, con ratios disparadas en los que tenemos unas jornadas verdaderamente absurdas y locas, ¿no? Esa crítica social del adulto, muchas veces que hacemos en compañía de compañeros, colegas de profesión, en mira a este niño. No. Muchas veces incurrimos en ciertas cosas que para evitar eso, que esos grandes grupos, a veces son las herramientas con las que contamos, no estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí para hacer una reflexión profunda para iniciar cambios, ¿no? Y muchas veces tenemos esa necesidad de control, ya veremos por qué también, pero para evitar que un gran grupo se nos desmadre, sentimos esa pérdida de control, de poder, de como dejemos a uno, que muchas veces es verdad, como dejemos que el caos impere, al final es una locura, ¿no? Nosotros recibimos esa pedagogía negra, bebemos de ahí nuestras influencias, de humillaciones, insultos, desprecios, abusos de poder, chantajes, la negación de las emociones, los castigos, no respetos a los momentos evolutivos. Y bueno, ¿cómo se pueden sentir esos niños? ¿Cómo nos sentimos nosotros tras esas actuaciones, ¿no? Dolidos, dañados, rotos. Entonces, bueno, ahí pueden surgir las rebeldías, las revanchas, los retaimientos. No somos culpables, vuelvo a decir, pero sí somos responsables. Una vez que lo sabemos, además, no podemos mirar para otro lado. En la escuela infantil, pues bueno, cuando nos enfrentamos con un grupo de 28 alumnos, solemos reprimir, ordenamos de una manera inflexible y quitamos el ritmo, ¿no? Que decíamos individual, para consensuar un ritmo de grupo. Muchas veces nos fusionamos pues, con ese niño y ellos se fusionan con su figura de afecto más próxima, que es la madre, ¿no? Consecuencias. Pues bueno, pues podemos hablar de dependencias emocionales, necesidad de aprobación, baja autoestima, inseguridad, dudas, miedos a tomar decisiones, incapacidad de expresar emociones, lo que hemos visto, ¿no? Nos convertimos en adultos que mendigan amor, llenos de vacíos emocionales, normalizamos los maltratos, los chantajes, descargamos la ira acumulada en otras personas, lo olvidamos todo, intentamos olvidar y obviar traumas y desatenciones, no reaccionamos al dolor con ira, no consideramos haber recibido de pequeño tales heridas, hacemos una negación también. ¿Qué hicimos con ello? Pues mucho lo reflejamos en nuestra pareja sentimental, que conecta con lo que hemos recibido en el seno familiar, y conformamos nuestra personalidad. Y esto también es importante, que parece que se desvía del tema, porque quienes somos ahora como adultos influye en lo que somos luego en nuestro ámbito profesional, y trabajamos con personas, trabajamos con una parte muy sensible de lo que es la personalidad y la individualidad humana. Y pues ahondar en ese trabajo personal nuestro propio nos va a recabar en el bienestar de nuestros alumnos y de nuestros hijos, si los tenemos. Cómo gestionamos nuestro personaje, nuestros roles, cómo estamos trabajando y cómo hemos hecho esos pedidos, esas necesidades, esas peticiones de necesidades desplazadas, pedir lo que recibimos, no lo que necesitamos, y cómo eso lo reflejamos en nuestros alumnos. Ahí, a partir de ahí surgen luego, a lo mejor en la etapa de educación infantil no tanto, pero en etapas superiores adicciones, pues anulaciones para comportamientos socialmente un tanto desviados porque son bien vistos, obtener la satisfacción fácil, incluso las enfermedades que podemos ver en nuestros niños y alumnos, enfermedades emocionales, de alimentación, trastornos, incluso el beneficio que a veces les aporta esas enfermedades crónicas, ¿no? Que les genera cierta comodidad y atención, ¿no? Esa evitación de afrontamiento de la realidad y las dificultades nos lleva a esas enfermedades, incluso a comportamientos agresivos. ¿Y por qué continuamos actuando igual? Pues porque vivimos en piloto automático, por miedo, porque es lo que hicieron con nosotros, lo justificamos. Porque necesitamos responder a esa agresividad desplazada, a nuestras compulsiones, ¿no? Por repetición, la dependencia del amor hacia nuestros padres, es la lealtad al clan. Incluso, como decíamos, esas etiquetas positivas también son tóxicas. No solo hablamos de la agresividad como tal, que a lo mejor es más fácil de ver su toxicidad, ¿no? Hay mucho en lo que podemos reflexionar. ¿Cómo podríamos hacerlo? Hay que educar con conciencia. ¿Qué hay en mí en los desórdenes de mi aula? ¿Vale? Esos automáticos, esas reacciones. Ahí por eso la palabra clave es conciencia. No hay culpabilidad, pero hay responsabilidad, como os decía. Para volvernos de esa pedagogía negra a una pedagogía blanca o respetuosa. Hay que querer hacer el cambio y hay que trabajar ese trabajo personal de instructor. Introspección, ¿no? Que os decía, observarse, escucharse, sentirse, revisar patrones, la constancia, tomar conciencia de la importancia de la infancia, revisar la forma de la educación recibida de los padres y maestros y modificar y cambiar lo que nos sirve. Abrir la mente, querer salir de la zona de confort, estar dispuesto al cambio y enfrentarse a los miedos. Siempre, como hemos dicho, las palabras claves de estas pedagogías son ser amables y firmes, porque sin firmeza y orden hay caos, como veíamos antes. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos educar? Pues al niño de manera interna y externa. Cualquier niño viene al mundo para crecer, desarrollarse, vivir, amar y expresar sus sentimientos. Para desarrollarse el niño necesita de adultos conscientes de sus necesidades que lo protejan, lo respeten y lo tomen en serio. Cuando se frustran las necesidades vitales del niño, cuando el adulto abusa, porque es un abuso de él, por motivos egoístas, lo pega, lo humilla, se desatiende, se engaña y hay una interferencia en su integridad que sufrirá un daño irreparable. La reacción normal a una agresión debería ser enfado y dolor. No sabemos muchas veces ya ni quiénes somos por ese desapego, ese distanciamiento de quiénes somos, de nuestras reacciones normales, de lo que consideramos normal. Desconectados de la causa original, somos víctimas de venganzas de agresores, que incluso pues eso se puede perpetuar en casos de bullying, como vemos ahora, ¿no? En las aulas. un niño que haya sido maltratado no es que se convierta en un criminal ni mentalmente enfermo, si por lo menos una vez en su vida encuentra una persona que le comprenda. Nos sentamos que muchas veces trabajamos en balde. Y bueno, cada niño tiende a sentirse culpable y responsable ante la crueldad de sus padres porque debido a ese constante amor por ellos, ¿no? Esas traumáticas y reprimidas experiencias de la niñez se almacenan y afectan, como hemos visto, y el aumento de nuestra sensibilidad hacia lo normalmente negada crueldad con los niños y los efectos de este aumento acabarán con la violencia transmitida de generación en generación. Esas personas cuya integridad no ha sido dañada, que hayan recibido sus padres protección, sentirán la alegría de vivir y no necesitarán dañar a otros. Es el inicio del cambio, tenemos en nuestras manos el inicio del cambio. Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta que en el momento de nacer el cerebro del niño no está completamente desarrollado, sino que se va estructurando durante los 3 primeros años de vida y eso también responde a muchas de las cosas que a veces como adultos nos sacan de quicio. ¿Qué podemos hacer? Pues proporcionar el poder de la autorrealización, tanto a nosotros como al niño. Actuar, dejarles actuar con amor y alegría. No corresponde a los padres convertir a un bebé en un adulto de 20 años. Y muchas veces, a veces ocurre el caso contrario, ¿no? Sigue habiendo ese miedo transgeneracional, la negación de las emociones como un sistema de descargas, ser responsable de que las creencias que tenemos son nuestras, ¿no? Debemos permitir a nuestros hijos también crear a partir de quienes son. Necesita que confiemos en él, los niños. La creación pone en sus manos la responsabilidad de cuidar de un ser humano hasta su madurez. Educamos en la parte que nos permite ser libres y no necesitar lo que otra persona debería darnos. Estrategias, sí, muchas, muchas, de verdad. Tenemos un montón. Aprender a liberarnos de antiguas técnicas. No usar el amor como recompensa a un comportamiento. Observar ese comportamiento del niño de manera objetiva. Las acciones del niño no son buenas ni malas. Emplear la técnica esa que hablábamos del espejo, validar las emociones, hacer asambleas familiares o de aula. Importancia de regresar a etapas como adultos que hicimos saltar al niño, pero que éste necesita vivir para llenarse de ellas. El pañal, el coger en brazos, incluso ese periodo de adaptación que a veces negamos, ¿no?, en las escuelas. Entonces, bueno, hay diferentes dinámicas bastante vinculadas a la disciplina positiva. Vinculadas a los diferentes estilos educativos, un estilo permisivo, uno democrático, uno negligente y otro autoritario, ¿no? Y hay una dinámica muy conocida que es la de los 4 regalos, donde debemos rechazar un paquete que nos llega porque no podemos soportarlo. De los 4 que hay, ninguno es agradable, pero hay uno que no podemos con él. Uno puede ser encontrarse falto de sentido, otro la humillación y la crítica, otro el rechazo y las dificultades, y por último el estrés y el dolor. En función de cada uno de ellos tendremos un estilo que corresponderá a eso que os comentaba antes del control, ¿no?, de ejercer control. Por ejemplo, puede ser que en función de eso, en función de cada uno de esos regalos que rechacemos metafóricamente, estaremos dando respuesta a unas necesidades intrínsecas que, aunque parezcan que no tienen correlación, os aseguro que sí que lo tienen, y se vinculan con diferentes tipos de animales y sus características más destacadas que corresponden a diferentes rasgos de nuestra personalidad y de nuestro estilo docente. Podríamos ser el águila, que busca el control, el camaleón, la complacencia, la tortuga, la comodidad, o el león con la superioridad. ¿Vale? Os invito a que busquéis y profundicéis porque la verdad que son muy interesantes. Así como que profundicéis en la temática de las metas equivocadas, ¿vale? A grandes rasgos, los niños, como decíamos, ese comportamiento no es lo que son ellos en esencia, sino que responden a 4 objetivos erróneos. Uno sería búsqueda de atención excesiva, otro de poder, búsqueda de poder. Otro, venganza, y por último ineptitud asumida, ¿vale? En función de ello, pues podría ser hacer una tabla de qué conducta muestran los alumnos, qué sentimiento sale del adulto cuando ve esa conducta, reacciones equivocadas del adulto que solemos tener, cuál es la respuesta del alumno, cuál es la creencia del alumno y cómo podríamos hacer una prevención eficaz y unas respuestas efectivas, ¿no?, a ello. Hay numerosas tablas en internet, también tenéis muchísima información sobre ello. Como tip, como consejo que os puedo recomendar y que nos recomiendan siempre desde la disciplina positiva y como educadora especializada en disciplina positiva que soy, muchas veces al hablar utilizamos el pero, cuesta mucho, yo lo sé, a mí también me cuesta. Incluso podemos conectar con PNL, con cómo trabajar el lenguaje para programar nuestra mente, pero ellos nunca utilizan pero, siempre es y. No puedes pegar a tu hermano y la respuesta es no. Bueno, normalmente este a lo mejor no ha sido un buen ejemplo porque intentamos que estén formulados en positivo, ¿no? No decir no, por ejemplo, no corras, no, camina despacio, ¿vale? Sé que quieres estar en el parque y es hora de cenar y la respuesta es no. Y eliminamos ese pero en cada uno de esos estilos que vemos de atención excesiva de los niños, de poder mal dirigido, de intentos de venganza, de ineptitud asumida. Y como veis, somos tajantes, o sea, se marcan límites desde el amor. Desde la convicción fuerte, ¿vale? Y esa convicción fuerte también nos tiene que servir para nosotros como adultos, cuando muchas veces nos sentimos que luchamos a contracorriente, como decíamos. Invitando a la reflexión, sacar una conclusión propia de cómo el niño se siente mejor. Si hay contradicción de ambientes, no pasa nada. Tenemos que seguir confiando en nuestras convicciones, ¿no? Nunca mejor dicho. En muchos sitios sé que la teoría del cerebro triuno tiene ciertos detractores, pero bueno, sí que es verdad que es un primer punto de partida que nos viene muy bien, que con los niños incluso chiquititos de primera infancia de 0 a 3 se puede trabajar, como nuestra palma de nuestra mano se puede trabajar el cerebro, ¿no? Se puede hablar del cerebro reptiliano, donde es encargado de regular los instintos y nuestra supervivencia. Luego está el mamífero, donde estamos con el tálamo, la amígdala, y regula nuestras respuestas emocionales, para llegar luego al neocórtex, el cerebro de la razón, ¿no? Bueno, pues muchas veces los niños están todavía en ese cerebro instintivo, incluso emocional, destapados, puesto que todavía su neocórtex no está desarrollado. Ellos están en la amígdala, en el hipocampo, en el tronco encefálico, el cerebelo. Y con nuestra atención reforzamos a veces conductas, tanto atención negativa como positiva, como veíamos. Y este cerebro triuno es muy sensible de ser trabajado. Podemos mostrarle que estamos destapados, que tenemos que volver a atraparnos, poner esa tapa del córtex para poner un poco de razón, ¿no?, a la explosión emocional que a veces les ocurre. Y muchas veces permitirles descargar esa emoción encauzándola a través de vías más saludables. Y se pueden incluso, para presentar esta teoría, utilizar peluches, ¿vale?, de un mamífero, de un reptil, un lagarto. Es diferente, es una manera muy bonita en la que los niños enseguida se quedan con ello, aunque pueda parecer que es un contenido un tanto complejo para ellos. Como decíamos, tenemos que conectar con ellos. El primer paso en estos casos es conectar, validar, empatizar, una contención física si hay agresiones, ponernos a la altura del niño, acompañar aunque no validemos su comportamiento. Por eso ahí viene la segunda fase de corrección. Y tercero, búsqueda de soluciones y acuerdos conjuntos. No ceder a la rabieta en ese sentido, pero no desde una postura de poder, ¿no? Integrar cosas. Seguir trabajando con esas neuronas espejo. Dado que, como decíamos, el cerebro no se va a desarrollar ese neocórtex del que hablábamos hasta los 25. O sea, fijaros. Siempre prima, en esa contención física de la que hablábamos, en esa corrección, el respeto hacia el niño, hacia nosotros como adultos, que a veces los niños pues no siempre lo hacen, es verdad, incluso nosotros a nosotros mismos no lo respetamos, y al ambiente. y reflexionar por qué no permito al niño sacar X emoción que surja. Si se sale con la suya, que no suele salir, no, eso no existe, eso es algo nuestro. Hacer higiene cerebral, quitar esa basura emocional en nosotros y cargársela al otro, tanto a otros adultos como a los niños. Es muy importante ese autocuidado. No podemos exigir integridad emocional si el adulto tampoco la tiene a veces. Entonces, bueno, es algo de lo que pasarse a pensar. Tenemos que tener en cuenta que estos criterios de disciplina positiva están muy conectados, son muy respetuosos, enseña pues, importantes habilidades sociales y para la vida, e invita a los niños a descubrir cuán capaces son, puesto que se les pone el foco en que son responsables de las consecuencias de sus actos, ¿no? Y es eficaz a largo plazo, tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos desesperamos, pues a lo mejor nuestro paso y nuestro trabajo con ellos es breve, de un curso, de una etapa. Pero esto va a muy largo plazo y tenemos que confiar y mantenernos fuertes en ello. Sé que los modelos basados en el aliento, lo retomo porque es algo un poco que genera dudas, estos cambios de paradigma de no alentar a los niños, de no halagarles en exceso, generan dudas. Yo el antídoto que he encontrado es dar las gracias, utilizando habilidades comunicativas respetuosas en general. Dándoles entornos seguros, confianza, comprender el momento evolutivo, supervisando y haciendo juegos, podemos acompañarles y hacerles alternativas a esa distracción, ¿no?, que buscábamos. Sí que es verdad que de 0 a 3 a lo mejor es necesario buscar ciertas distracciones, puesto que con ellos todavía no tienen incluso un mínimo de lenguaje. Pero bueno, es necesario que el adulto se autorregule primero, que a veces perdemos el control. Y como decía, en el momento justo en el otro extremo, que no es la explosión de conflicto, el antídoto para mí es dar las gracias o verbalizar mucho. Comencemos a utilizar habilidades comunicativas, ofrecer alternativas donde puedan elegir, basarnos en cuentos donde les enseñen cosas, valores y emociones, alfabetización emocional. No tomarnos nada como algo personal, sus conductas, anticiparnos a las rabietas previsibles, descifrar los mensajes tácitos para reconducir, mucho contacto físico, y agacharnos para dirigirnos a ellos y mirarles a los ojos, que lo hemos dicho anteriormente, pero es que es necesario retomarlo. Si no hay una atención en ese momento, o las alternativas que les ofrecemos siempre que sean limitadas, ojo, no, en ese momento están receptivos, no hay que forzar, paramos. Utilizamos dinámicas corporales, el humor. A un adulto nunca le gritaríamos. ¿Por qué gritamos a un niño, no? Que él se explique, que el alumno se explique. Les podemos informar de las consecuencias de sus actos y, como hemos dicho, supervisarlas. Cada uno es responsable de sus emociones, pero no por ello debe encargar los demás con ellas. Mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Podemos ofrecerles alternativas, como decíamos, cuando hay un conflicto, una rabieta, pues como beber agua, saltar, pasear, respirar, hacer movimientos 5 minutos fuera para intentar reconectar, ¿no? Bueno, es que la verdad podríamos alargarnos aquí indefinidamente. Sí que en esas habilidades comunicativas me gustaría rescatar la diferencia entre conversar e interrogar, ¿no? Muchas veces es unidireccional, interrumpimos, no mostramos interés por las cosas que les interesan a los niños. Nosotros somos primeros modelos, no juzguemos lo que nos estén contando. No les demos tantos consejos y por adelantado y una lista de normas, no, a medida que vayan surgiendo saldrá. Es verdad que es necesario unas normas consensuadas, punto de partida, para que puedan prever esas consecuencias, ¿no? Y profundizar muchas veces, ¿me puedes dar más detalle? Pedir, preguntar, ¿qué quieren hacer en clase? Dar cabida haciendo preguntas de curiosidad. Incluso a la hora eso de alentar y motivar, no es lo mismo que halagar y alabar, ¿no? Motivar sirve para todos y halagar no, normalmente es para uno solo. Y muchas veces es eso, agradecer, agradezco tu ayuda, has sacado lo mejor de ti. Validar no lo que hacen, sino lo que son, ¿no? Incluso, pues en esos halagos muchas veces recae el protagonismo sobre nuestras necesidades y las suyas. Podemos, con un simple cambio tan sutil como ¿quién cree que podemos trabajar con esto? ¿Cómo podemos poner silencio? ¿Cómo podemos resolverlo? Muchas veces ya entra en juego sus necesidades, no el foco está en las necesidades del adulto. Es necesario pasar tiempo especial con cada uno de los niños, aunque sean 28. Ser perseverante, paciente, no impedir la rabieta. Podemos preverla, como hemos dicho antes, intentar reducir al mínimo los desencadenantes, pero no coartar esa necesidad. Hablando sobre los enunciados capacitadores que os estábamos comentando, y que entroncan con esas habilidades comunicativas, a la hora de expresar límites, siempre es del cariño y el ánimo y la solución de problemas y conectando, sabiendo que son acuerdos y no reglas, escuchando sin juzgar, mostrando confianza o con preguntas de curiosidad, invitándoles a cooperar y decir lo que queremos. La idea es que ellos verbalicen o sean conscientes, al menos a veces al principio necesitarán nuestra ayuda, de qué consecuencias habría. Tienen que ser relacionadas, razonables y útiles y respetuosas, ¿vale? Con todas esas características de los enunciados capacitadores, a la hora de formular consecuencias, no son castigos, tienen que estar relacionadas. Lo de has pegado a fulanito, mira contra la pared, no tiene nada que ver. Es una solución, es una compensación. Esas normas colectivas elegidas en comunión grupal tienen que ser respetuosas para todos, razonables, y que sean útiles y que compensen, reparen en parte el daño que se pueda haber hecho, ¿no? A la hora de hacer ese seguimiento que decíamos, esa supervisión, la secuencia sugerida es, primero, tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, me explico. Cuando hay un conflicto, primero darles la oportunidad de cómo lo quieren solucionar ellos, que lo solucionen. Si no es así, el segundo paso es pedirles que se retiren por romper el acuerdo. Y cuando estén listos, vuelven. No es lo típico de castigado, no. La zona de Hawái, que muchas veces es de la calma, al final es de castigo. No, error. Sí que hay que ser firme y decir, has incumplido el acuerdo, por favor, debes retirarte, tienes que retirarte y cuando estés tranquilo vuelves. Eso es pedir perdón obligado. Como adulto está bien que pidamos perdón porque a veces nos destapamos, como decíamos antes, y no lo solemos hacer. Pero pídele perdón. No. Esas imposiciones que no nacen de nosotros es complicado. Es complicado. Como decíamos siempre, un perdón sincero, agradecer, compensar, buscar la solución, la compensación del daño, para crear progresivamente una motivación intrínseca, que muchas veces con recompensas materiales y premios no se consigue. Puede haber un día excepcional, un premio grupal, no exactamente a comportamientos, sino a experiencias colectivas. Puede haber recompensas emocionales, como agradecimientos, contacto físico. Pero bueno, las dinámicas ya sabemos muchas veces cómo son también con los premios, ¿no? Cosas así importantes que me gustaría deciros. Bueno, el castigo exige obediencia. No es respeto inherente, ¿no? Implica un juicio moral. A veces es arbitrario, expresa el poder y la autoridad. A la hora de aplicar las consecuencias naturales y lógicas, que nada tienen que ver con los castigos, debemos comprender los objetivos, el comportamiento y las emociones del niño. Como decíamos siempre, es que es muy repetitivo, pero es que es una manera de que nos quede muy claro. Ser firmes y cariñosos, evitar la sobreprotección, ser más conscientes de nuestras acciones, separar el hecho de quién lo hace, estimular para ser independientes, evitar sentir lástima, rehusar preocuparnos del qué dirán, reconocer de quién es el problema, hablar menos y actuar más, rehusar pelear o rendirse y dejar que los niños compartan responsabilidad, ¿no? Hay numerosas dinámicas que podemos utilizar, como hemos dicho. Podemos tener la agenda de clases, reuniones, arrugar a Pablito simulando una silueta de papel y ver que aunque le digamos cosas bonitas después de un daño previo, nunca quedas igual. Pero bueno, os invito a que podáis asistir a alguna de estas formaciones o por lo menos en la página de la Positive Discipline Association, en la página web terminaran.org, podéis adquirir algunos de los manuales, están en diferentes idiomas, incluidos en español, para educadores, ¿no? De la primera infancia, educadores para gestionar relaciones entre hermanos, para gestionar incluso la pareja. Y si tuviera que hacer un resumen de todas estas dinámicas, pues primero tendría que ser el cambio en el yo. El segundo paso es saber que es un proceso que requiere paciencia y, por último, recibir información y practicarla, puesto que el tener la información no capacita para tener competencia, ¿no? Debemos pasar por el corazón para llegar a las funciones cognitivas y a veces ejecutivas que os decíamos. El docente, a veces como adulto, trabaja desde el miedo o actúa desde el miedo y la ira para retomar el control. Esas medidas correctivas a corto plazo, como premios y castigos, son efectivas, pero modelar las exigencias que deseas ver requiere una práctica y convertir los problemas en oportunidades. Nutrir esas posibilidades de cambio. Nos estamos construyendo y necesitamos acompañamiento, y mucho más los niños, ¿no? Somos entrenadores de vida y agentes de cambio social, que no se nos olvide. No todo son experiencias, sino la percepción personal junto con la interpretación hace mucho. El niño repite lo que le funciona. El adulto es el único que repite todo infinitamente aunque no funcione. Pasa por ese proceso de primero percibir, luego interpretar y por último crear una creencia, una realidad subjetiva. Esas relaciones con los niños basadas en la confianza y el respeto y el afecto que no debemos olvidar, con la firmeza, basándonos en el autocuidado y distanciándonos de lo que es la figura tradicional de la autoridad. No es lo mismo autoridad y disciplina que sometimiento. Estas conductas muchas veces nos muestran problemas de pertenencia y descifran problemas de comportamiento. Esas necesidades de ser vistos, reaccionar en contra de explorar para aprender. Esa agresividad que percibimos como correcta cuando debemos marcar límites. La agresividad puede llevarnos a soluciones, la violencia jamás. Ese autocontrol es lo que nos da a humanidad. Preguntar más y dar menos órdenes. Comunicación no solo verbal, sino también corporal. Ese cerebro emocional que necesita una evitación del dolor de manera involuntaria. Algo primitivo y basado en el sistema límbico. Bueno, tantísima información. Repensemos los deberes de los otros hacia nosotros, ¿no? Utilicemos más las palabras perdón, gracias, lo siento, te quiero, no lo entiendo, sin buscar culpables, siempre buscando soluciones desde la compasión. Es muy difícil compartir lo que no poseemos. Debemos normalizar la autorregulación, el parar para repensar la vida. Recuperar nuestra parcela de poder, que es lo único que podemos controlar, lo que hacemos nosotros mismos. Mantenerte en la esperanza de contagiar cambios. Poner muchas veces el microscopio sobre el déficit, mientras que debemos construir lo que falta con lo que tenemos. Y poner una lupa para ampliar lo que ya poseemos. Preguntar en contra de decir. Decir te necesito. Tender una mano a los padres. Sin buscar resultados. plantar semillas. Muchas veces la educación les sucede a los niños, no tienen rol protagonista, no tienen ganas de aprender. Necesitamos recursos vivos, aulas funcionales. La disciplina no es el control del alumno para extinguir conductas buscando la excelencia académica predefinida. Debemos preparar el terreno para desarrollar esas habilidades sociales que decíamos, con el tiempo que haga falta, con esa comunicación asertiva y autorregulación. Muchas veces es tan sencillo como ser modelo mientras el adulto lo hace y el niño mira. Para pasar a una fase de ayudarse, lo hacemos juntos. Para pasar a que lo haga él y yo le ayudo. Y por último, que lo haga solo. Enseñarle a hacerlo solo. Buscar soluciones si hay algo que no se solventa. Terminar los bucles de las metas erróneas. Aunque las aportaciones sean incorrectas, no pasa nada. Sirven para un análisis posterior, damos cabida a todo. Damos posibilidad de reformular ideas. Tu poder es su superpoder. ¿De qué sirve hacerse sentir mal a quien se portó mal? No es tanto hacer, sino no hacer. Muchas veces somos constructores de ese efecto Pigmalión, el adulto da magnitud. Debemos ser buscadores de cosas buenas, pillarles haciendo cosas buenas. ¿Qué hicieron bien? ¿Por qué? ¿Dónde pueden mejorar? ¿Dónde quiere que le ayudemos? No hacer informes. Infantil es ser hogar, no ser académico. Y os dejo con una frase para terminar que dice: el castigo es inseguridad del adulto. Los niños no están hechos para satisfacer necesidades del adulto, sino que es el adulto el que debe satisfacer las necesidades de los niños. Y con esto doy por finalizada estos simposium y estos podcasts destinados en profundidad a la disciplina positiva. Espero que os haya resultado muy estimulantes, de mucho interés, que os haya picado la curiosidad en profundizar, investigar, incluso en formaros. Cualquier cosa podéis encontrarme por redes sociales, trasladarme cualquier tipo de sugerencia, duda, si necesitáis alguna ampliación. Espero que eso os haya hecho ameno. Y la verdad que es algo en lo que pensar. Todo sistema, todo planteamiento educativo tiene sus pros, sus contras. Tiene ciertos matices que pueden ser debatibles. Y es cierto que la postura de no casarnos con nada y llevar una metodología ciega, pies juntillas, obviando a las demás, es algo peligroso y contraproducente y un poco sesgado, ¿no? Pero el dar luz sobre todas ellas y quedarnos con aquello que nos puede ayudar a mejorar y a hacer nuestra mejor versión de nosotros mismos y de nosotros como educadores, creo que es interesante dedicarle unos momentos y un análisis en profundidad sobre ello. Pues nada, hasta la próxima y nos vemos en las redes.